El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión.
Hoy presentamos
Red de Guardavidas,
el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
¿Quiénes de ustedes han soñado con conocer el mar? Que el cuento lo cuente uno y no las imágenes de la televisión. Sentir cómo el agua tibia moja los pies suavemente. Ver cómo conviven diferentes azules en el mismo mar. Sorprenderse con las formas de vida extrañas que habitan ahí. Aunque tal vez a algunos de ustedes no les guste el mar como a mí, puede ser que encuentren en otro tipo de paisaje la misma emoción que a mí me generan las olas.
Diego Chacón, guardaparque voluntario.
En una salida de reconocimiento que tuvimos al Coconucos, llegamos hasta Tercer Creato y nos tocó acampar ahí. Yo nunca he visto eso parecido a la luna. No se veía nada más de 3 metros arriba, se veía la luna y como estaba en un cráter, entonces la vista más hermosa de toda mi vida.
Diana Rojas, guardaparque voluntario.
La isla es muy grande. Por donde uno pasa, encuentra que la naturaleza está cambiando constantemente.
Antonio Morales, jefe del Parque Paramillo.
Y tenemos unos ecosistemas de humedales, o sea, unas ciénagas y una zona de planicies aluviales en la parte alta del río Sinú, donde tenemos poblaciones importantes de cocodrilo, o sea, de caimanes.
No importa la clase de verdes que prefieran, ustedes y yo tenemos el mismo anhelo de acercarnos a la naturaleza para aspirar aire limpio, sentir el sol sobre la piel y el pasto rozando las plantas de los pies. Somos naturaleza y por eso de la naturaleza depende la vida de los seres humanos. Y muchos colombianos y colombianas ya saben que convivir pacíficamente con la naturaleza y conservar sus recursos es una cuestión que va más allá de los anhelos, de la buena intención del día o de un bonito discurso. Reconocen que conservar la naturaleza es una necesidad.
Rocío Suárez, educadora e ingeniera especialista en gestión ambiental.
Cuando era rectora de un colegio en Ciudad Bolívar, me di cuenta que la problemática ambiental era tan grande que los niños carecían de zonas verdes, que realmente sufrían de alergias, de infecciones respiratorias y de muchos problemas porque en el lugar donde estaba ubicado el colegio era ubicada en una zona de canteras donde la polución del aire, las partículas afectaban hasta la vista de los niños. Eso me hizo reflexionar y me hizo pensar que eso tenía que cambiar, que el territorio tenía que cambiar, que la participación de la gente en el territorio tenía que cambiar. Y eso me hizo pensar en que debía participar en tomar esas decisiones de cambio.
Hoy quiero invitarlos a que conozcan a algunos de estos colombianos y colombianas que asumen la conservación de la naturaleza como una responsabilidad con la humanidad, como un aporte para el desarrollo del país y como una parte importante de su proyecto de vida. El primero es César Rey, subdirector técnico de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Los ecosistemas naturales son importantes en 3 dimensiones básicas. Una de esas dimensiones es primero la responsabilidad que tiene la especie humana para que esas especies también puedan tener la oportunidad de la vida. El segundo gran componente de esa importancia de los ecosistemas son los bienes y servicios que nos prestan a los humanos. El tema del aporte hídrico, el tema del oxígeno para tener un aire respirable, temas asociados también con acceso a información para investigadores, acceso a la educación ambiental, el mismo ecoturismo como una posibilidad también de recreación de nosotros los humanos. Y un tercer aspecto de esos ecosistemas naturales son aquellos que tienen unos significados muy especiales para ciertas comunidades tradicionales que tienen otra dimensión de pensamiento, otras formas de conocimiento y sin lugar a dudas otra cantidad de símbolos que nosotros no alcanzamos a reconocer, pero que en términos del respeto por esas culturas habrá de conservar esos ecosistemas.
Ver la tierra pelada, me puse a considerar qué era lo que había pasado y qué nos puede pasar. Y ella me dijo que el hombre la había tratado muy mal y que se estaba muriendo del mismísimo pesar. Y que se estaba muriendo del mismísimo pesar.
Muchas personas de todas las edades han tomado la opción de apoyar a la conservación del país durante cortos periodos de tiempo en los parques naturales.
Una cosa es la academia, otra cosa es lo que se vive en las grandes ciudades y otra cosa es contactarse directamente con los valores ambientales que tiene nuestro país. Eso cambia la vida no solamente de la gente aquí, de los muchachos aquí por su experiencia de vida poca con la parte ambiental, con su poco contacto con la parte ambiental, y el contacto que se ha tenido es ir a la finca o ir de vacaciones a un área rural, pero eso es una cosa, y vivir 30 días como mínimo en un área donde se realizan trabajos diarios con fauna y con flora, eso es diferente y eso cambia la vida de las personas.
Ese es Ciro Castellanos, director de la Oficina de Guardaparques Voluntarios de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Él es otra de las personas que componen esa gran red de conservación en el país. Con muchas más ganas de respirar otro aire y de encontrarme frente a frente con el mar, me encuentro en la terminal de transportes, lista para emprender mi experiencia como guardaparques voluntario.
Todos los animales se fueron a una promesa. El perro tocando.
En Radio Ciudadanas estamos presentando
Red de Guardavidas,
el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. El Estado colombiano lidera el proceso de conservación en el país a través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. En la actualidad, los colombianos tenemos 51 áreas protegidas, entre las que se cuentan 37 parques naturales, 10 santuarios de fauna y flora, 2 reservas nacionales naturales, una vía parque y un área natural única.
Hay un super reto y es el de la sociedad civil en general. Generalmente las redes sociales que se han venido conformando, no solamente por parques nacionales, por las autoridades ambientales regionales, por los municipios, por iniciativas comunitarias propiamente dichas, pero muchas de esas redes están asociadas al espacio local rural que está en contacto con el ecosistema natural. Y generalmente con ellos es mucho más tangible y acercable la posibilidad de construir esos acuerdos de manejo y construir pues ese motivo de integración social en función de la protección. Pero con esa otra comunidad, con esa otra ciudadanía que está, digamos, en el abstracto general de 40 millones de personas en este país, ahí está el gran reto y es cómo realmente acercamos la conservación de esos ecosistemas al conjunto general de la población, para que el costo, para que el esfuerzo y para que el beneficio de la conservación de esos ecosistemas no quede solamente en los locales, ¿sí?, sino que sea algo en el que tú, yo, los diferentes oyentes, pues realmente se sientan convencidos de cuáles son los verdaderos beneficios de todo este esfuerzo que hacemos en protección de ecosistemas naturales.
En este bus a todo el mundo lo tiene contento esa canción, pero casi ninguno aplica lo que dice. Ya he visto a más de uno para quien extrañamente la ventana se le parece a la tapa de una canica.
Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marranote,
recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marraneca,
arrójelo en la caneca.
Estela Suárez, ingeniera ambiental.
Precisamente por la falta de conocimiento muchas veces de las personas, nosotros compramos un producto, lo consumimos y como queda el empaque, entonces lo botamos. Muy fácilmente, como de pronto no vemos alguna caneca, lo botamos en una calle. ¿Qué pasa con eso? Si hablamos a nivel de Bogotá, son promedio de 6 millones de personas, ¿cuántos papeles acumularíamos en todas las calles y cuántos estarían llegando a nuestros ríos?
¡Por fin paramos! Solo han pasado 3 horas desde que salí de Bogotá y ya se siente un clima templadito muy amañador. Pero no sé muy bien cómo se llama este lugar. Perdón, ¿dónde estamos?
La vereda Sabana es el municipio de Villa de Leyva, o sea, queda alrededor del santuario de fauna y flora de Iguaque.
Tan bonito el paisaje, ¿no? ¿Y usted también vive ahí?
En la vereda La Capilla.
Ah, ¿y en dónde queda la vereda La Capilla?
A 10 kilómetros aquí de Villa de Leyva por la vía Arcauco.
¿Y cuáles son las plantas y animales que hay por aquí?
Pues el tipo de árbol muy poco me lo sé así de memoria, pero sí hay la acacia, pues la verdad que no se me olvidan todos los estos, pero sí tiene muchos árboles y se conserva mucho la fauna y la flora todavía. Y entonces es lo que se trata también, que la comunidad se consciente de eso y no dañe nada de eso, o sea que se permanezca ahí conservado todo eso. porque nosotros muchas veces íbamos y arrancábamos árboles, le dábamos para cocinar, y mientras que ahorita ya no, porque ya somos conscientes de que eso no se debe hacer porque estamos conservando la naturaleza.
Pues deberían enseñarle eso a más de uno de los pasajeros de la flota, para que no tiren basura estas montañas tan bonitas. Perdón, ¿y ustedes cómo se llaman?
Marlene Iberbel.
Mi nombre es María del Tránsito Cuyes Castañeda.
Qué gusto conocerlas. Bueno, ¿por qué no nos sentamos por aquí para descansar del viaje? Yo voy hacia uno de los parques naturales, porque si yo sí quiero conocer. Pero además de charlar con Marlene y María del Tránsito, aproveché para hablar con Octavio Erazo, el jefe del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque y de Guanentá, Alto Río Fonsi, que queda en el departamento de Boyacá, para ir conociendo más sobre los parques. Octavio, ¿por qué la figura de conservación que utilizan es la de santuario y no la de parque natural?
El santuario es una figura de conservación mucho más estricta que los parques nacionales naturales. Entonces tiene una zonificación en la cual se pueden desarrollar ciertas actividades, actividades de educación ambiental, se pueden desarrollar actividades pues, de ecoturismo muy bien manejadas, principalmente esto y la parte de investigación, ¿no? Tanto de fauna, de flora dentro del santuario.
¿Y cuáles son las características para que un ecosistema se le declare santuario natural?
Se definió con fotografías aéreas cuál era el área de mayor conservación y entonces se delimita un área para poder conservar. Cuando se crea la figura de santuario, se hace en propiedad privada. Entonces, pues lógicamente, cuando la comunidad se entera de que se crea un área de protección en territorio, digamos, de ellos, pues lógicamente hay una resistencia y es allí donde comienza entonces pues a ver como los conflictos entre la unidad de parques, en ese entonces Inderena, y las comunidades.
Con Octavio Erazo, el jefe del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque y de Guanentá, se encontraba otra experta en el tema.
Mi nombre es Viviana Franco, yo soy agrónoma y trabajé para la unidad de parques en la coordinación de la estrategia de sistemas sostenibles para la conservación.
Viviana, ¿la gente que vive alrededor de la zona del santuario se aporta realmente a la conservación de este lugar?
O sea, al principio fue muy complicado porque como el santuario tenía tanto conflicto con las comunidades, aquí se presentan conflictos por carreteras, por uso de agua, por leñateo, por cacería. Entonces la visión que tenía la comunidad de la unidad de parques siempre era como la autoridad que estaba prohibiendo, pero que no brindaba otro tipo de alternativas.
Hay propietarios dentro del área protegida y hay algunos que incluso viven de esa producción, asisten dentro del área protegida, no tienen otros ingresos para poder sostener sus familias. Entonces, igual tenemos que reconsiderar eso, es decir, cómo poder trabajar con esta gente que está dentro del área protegida, es propietario y vive de su producción.
Me acordé de César Rey, él también me había hablado justamente sobre el tema.
Sí, lo primero es que un parque nacional natural no se declara para restringir usos, no es que el gobierno nacional quiera restringir usos y entonces se inventa los parques nacionales. Los parques nacionales tienen, entre otros, y pues me refiero a algún decreto que se hizo en el año 1974, que es nuestro famoso Código de los Recursos Naturales Renovables, nos habla de dos cosas grandísimas, nos dice, vea, mantengan una muestra representativa de cada uno de los ecosistemas del país. Y segundo, garantice la estabilidad ecológica del país. ¿Y eso qué es? Cada ecosistema diferente es un conjunto de vida diferente. Por tanto, la intención es que en los parques nacionales estén todas esas muestras de vida diferente que hay en el país. Y a eso le estamos apostando.
Hacer entender eso a la comunidad y ganar confianza no es fácil. Después de tantos años que se tuvieron de políticas de restricción, implementar una política de participación social después de esos antecedentes no es fácil, y eso se logra ganando confianza con la comunidad.
¿Y realmente sí se han ganado la confianza de las comunidades que viven alrededor del santuario de Iguaque?
Eso también lo estamos ya trabajando con propietarios y hemos tenido algunas reuniones y eso nos va a permitir incluso trabajar en alianza pues con ellos, tanto como armonizar la parte de desarrollo con la parte de conservación. Lo que nosotros desarrollamos ahorita es con 476 familias que están alrededor del área protegida, con 17 grupos de la estrategia de sistemas sostenibles, ha sido el mejor relacionamiento que ha tenido. Con estos grupos se ha minimizado considerablemente como las amenazas hacia el área de conservación. Ellos están ubicados en zona amortiguadora, zona aledaña, y con ellos entonces se ha comenzado a establecer pactos socioambientales de no cazar, no talar, hacer un uso adecuado del agua.
Con Marlene y con María del Tránsito también comentamos esta situación.
¿Y entonces cómo hicieron para llegar a un acuerdo?
El proceso de organización allá, primero que todo, fue haciéndole una reunión a todas las comunidades. O sea, a cada familia se le decía, vamos a estar hoy reunidos. Entonces ya un funcionario del parque y nos explicaba qué era lo que teníamos que hacer. De eso entonces se surgió para hacer reuniones y hacer todo lo que ellos tenían que, vamos a hacer tal cosa se hacía. De los de parque, llegaban y nos decían esto, vamos a empezar produciendo el abono orgánico. Entonces comenzamos trabajando en cada casa, haciendo, preparando el abono, porque nosotros no teníamos ni idea cómo hacer el abono orgánico, ni cómo preparar los líquidos orgánicos, nada de eso teníamos idea.
Pues muy bien, lo que pasa es que es un proceso muy lento para obtener resultados, eso se lleva mucho tiempo. Toca empezar desde descontaminar el suelo, el terreno, para que empiece a producir. Hasta que esté descontaminado el terreno, ahí se empieza a producir, porque eso al principio no se dan sino las maticas, puro pequeñitas que alcanzan a sanar así del suelo hacia arriba y se queman las plantas.
Claro, por tanto maltrato que ha sufrido el suelo, pero además le aportan a la conservación del santuario.
Sí, si nosotros, por ejemplo, sembramos 20, 30, 50 árboles, nosotros lo aportamos alrededor del santuario, porque precisamente es para conservar. Y estamos trabajando con la conservación del agua, de todos los de hídrico. Entonces, más que todo, sembramos tantos árboles, vamos a reforestar la parte del río. Eso es lo que estamos haciendo, concientizando más a las personas que no están enteradas para que ellos también nos ayuden.
Ya gracias a Dios la gente en mi vereda, ya la gente se ha concientizado mucho y ya no contaminan el agua como antes, la contaminaban, soltaban el ganado, lo dejaban ahí en la toma. No, ya ahorita eso, ya hay mucha gente que se concientizó. O sea, no hay tala de árboles, se tumba la madera que se ve que es para leña, por ejemplo, como el eucalipto, porque se daña el suelo. Pero, por ejemplo, el roble no, como antes lo hacían, que antes llegaban y tumbaban el roble para la leña, mientras que ahora no. Ahora ahí se cultiva prácticamente la madera para poder cocinar uno con leña.
En el caso de los parques nacionales naturales, no son espacios vacíos, sino que cada uno de los lugares en este país tiene un significado y es símbolo de alguien, de una cultura, de un pueblo. Y por tanto no podemos pensar en que solamente esos espacios, esos ecosistemas se conservan bajo la lógica y el significado nuestro, de una entidad de gobierno nacional. Ese significado es completamente válido, pero no es suficiente, ¿cierto? Y por ello la necesidad de complementar con los símbolos, con la forma como la gente entiende esos otros espacios, por otras personas, por otras culturas, esos mismos espacios naturales.
Los parques Puracé, Nevado del Huila y Cueva de los Guácharos fueron declarados por la UNESCO como parte de la Red Internacional de Reservas de la Biosfera, gracias a su importancia excepcional para la herencia común de la humanidad. Esta misma organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura incluyó en su lista de Patrimonio de la Humanidad al Parque Nacional Natural Los Catíos y Malpelo. Dentro de las áreas que la Unidad de Parques Nacionales Naturales protege, se encuentran 354 comunidades indígenas y 34 territorios de comunidades afrocolombianas.
No tenía ni idea que el agua de 25 millones de personas dependía de las áreas protegidas y el 20% de los recursos hídricos que abastecen de energía eléctrica al país. Además, mi querida Marlene y María del Tránsito, a la charla le encimaron este paquetico de frijoles de cultivo limpio. Bueno, para el camino. Ya casi puedo olerlo, ya puedo sentir el calor, es más, ya casi puedo escucharlo.
Yo soy sanjuanera. San Juan está ubicado en el departamento de Bolívar, en la parte norte, y en la subregión de los Montes de María. San Juan ha sido muy importante, principalmente porque tiene el santuario de fauna y flora Los Colorados y 13 reservas municipales que la gente se ha dedicado mucho a conservarlos para tener de ahí ellos los medios como una parte sostenible para su sustento en muchas cosas, en la elaboración de las casas y en la parte cultural también. Ahí se han identificado 288 especies de aves entre residentes y migratorias. migratorias que llegan de las pampas argentinas, del Canadá, y entonces por eso es importante conservar el santuario. En este momento se está haciendo un trabajo con los dueños de fincas a nivel de varias veredas de San Juan para que conserven en su finca bosques. O sea que estamos trabajando las reservas naturales de la sociedad civil con estas personas. Y bueno, pues fue un proceso muy difícil porque de todos modos la gente ya estaba mal acostumbrada de estar sacando madera, de cazar. Entonces enseñarle a la gente que había que conservar y eso fue un proceso duro. Pero ya gracias a Dios con la educación ambiental que se viene haciendo y a través de proyectos que se han venido ejecutando con las comunidades, este proceso ha ido avanzando bastante.
¿Ya conocieron a Rosaura Bustillo? Sí, ella también es otra guardavidas como Marlene y María del Tránsito. Ella es una voz que me suena a mar. Todo tiene un fin, pero esta historia es la excepción. Además, porque aún no he llegado al Parque Nacional Corales del Rosario y San Bernardo, que es en donde voy a prestar mis servicios de guardaparques por un mes. Pero no se vayan todavía. Este es un recorrido en el que aún hay mucho por hacer.
César Rey, subdirector técnico de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Hasta ahora vamos en la mitad del trabajo. O sea, uno de cada dos ecosistemas de este país todavía está sin protección. Es decir que la situación, cuando uno mira las cifras del IDEAM, por ejemplo, en su informe del año 2002, dice que en el 2015 aproximadamente la mitad de los municipios va a tener problemas de abastecimiento hídrico. Entonces, a pesar de que ya tenemos unas áreas protegidas declaradas, a pesar de que tenemos, de que Colombia, no parques nacionales, sino Colombia cuenta ya con redes de protección, redes sociales construyéndose, todavía el trabajo es bastante grande. Porque si uno se pone a ver que lo que hemos hecho en protección del agua, aún con todo ese esfuerzo que se ha logrado hacer, el 50% de los municipios va a tener estos problemas en menos de 10 años, pero realmente la condición es crítica.
A pesar de que todo no sea color de rosa, es innegable que estos lugares son indispensables para seguir garantizando nuestra subsistencia y que esta es una responsabilidad tanto de ustedes como mía. Afortunadamente ya muchos colombianos y colombianas son conscientes de esto. Por ejemplo, Mariela Espitia, una guardavida más. Antes de seguir con mi camino hacia el mar, les regalo este poema que ella escribió.
Este es un poema de mi propia inspiración y dice Homenaje a la naturaleza, es su título, ¿no? Y dice así: Madre naturaleza, que soportas con calma la maldad de los hombres sin conciencia y sin alma, mientras que te torturan, tú día a día los amas y al final los recibes en tu fértil entraña. Pero yo que te miro, respeto tus valores, he aprendido que tienes los más grandes pudores. Yo que contigo vivo y acaricio tu cuerpo, juntitas conversamos y componemos versos. En las tardes de invierno y aún las de verano, tus cúspides se cubren por un espeso manto, y yo desde lo bajo contemplo tus encantos. Te ves plácida y bella aún con el maltrato, maltrato que te da el ser que se cree sabio, aquel que el Creador lo declarase humano. ¿Cuándo será que el hombre llegue a tomar conciencia y aprenda a respetarte, Madre Naturaleza?
Locución: Ángela Jiménez y Alejandro Lopera. Realización: Paula Andrea León. Edición y montaje: Estela Carreño.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.